Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
A Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 12 de marzo. El día de hoy vamos a tener un programa muy importante, muy interesante. De hecho, sería otra parte de este asunto de la crisis financiera del sudeste asiático. ¿Verdad? Es un tema que se ha abordado mucho en algún momento, en sus inicios, pues fue minimizado, tal vez no tan tomado en cuenta, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Sin embargo, pues sus efectos han continuado y se llega a prever que incluso pueda continuar con estos efectos, pues no muy alentadores para la economía internacional. Y para platicar de este asunto de la crisis financiera del sudeste asiático, nos acompañan el maestro Manuel Cervera. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y ha estado con nosotros, autor de un libro muy interesante sobre Japón, que también ya hemos platicado de él. Maestro Manuel Cervera, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Marina, gracias por tu invitación nuevamente.
Y también nos acompaña el maestro Héctor Núñez Estrada, quien también ya es la segunda ocasión que está con nosotros. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Maestro Núñez, buenos días.
Buenos días, maestra.
Bienvenido otra vez.
Le agradezco mucho su invitación.
Pues yo quisiera que para empezar este programa nos ubicaran la crisis financiera del sudeste asiático en el marco de la globalización de los mercados financieros. Se dice que estamos en un periodo en donde hay recurrentes crisis financieras, todas interconectadas por un capital, digamos, que anda recorriendo el mundo. Y bueno, el último caso sería el del sudeste asiático. Maestro Héctor Núñez, quisiera platicarnos para introducir el tema sobre este, digamos, estos mercados financieros de las últimas décadas.
Bien, yo creo que a medida que ha avanzado la crisis asiática, nos damos cuenta que realmente es un fenómeno muy complejo. Inicialmente el Fondo Monetario daba su interpretación, me parece que muy simplista, repitiendo mucho la interpretación que hizo sobre México del excedente, del déficit de la cuenta corriente y de los préstamos de corto plazo. Evidentemente estos son hechos que están presentes en varios países del sudeste asiático. Sin embargo, creo yo que la interpretación que tenemos que hacer pues está realmente elaborándose. Hay una gran cantidad de hechos y de hipótesis todavía de trabajo que pues están por corroborarse. Y en ese sentido pues yo también tengo mi interpretación. Yo creo que el problema que se nos presenta en el sudeste asiático es que vamos hacia una crisis cada vez más generalizada de tipo financiero. Si bien el caso de México se llamó la primera gran crisis de la globalización, en el caso de Asia ya tiene mayor generalización, y que definitivamente las interpretaciones del Fondo Monetario Internacional y de otros analistas vinculados a él no están presentes. Por ejemplo, este papel que usted mencionaba del capital financiero internacional, que precisamente debido a esta liberalización, a esta internacionalización y movimientos libres del capital, pues llega a inflar los mercados de valores. Por una parte, llega a incrementar en varias veces el valor de las acciones, más allá, o muchas veces más allá, de su valor en libros. Por otro lado, también los intermediarios bancarios y no bancarios son objetos de un proceso de especulación porque obtienen créditos de muy corto plazo, pero estos no son canalizados a la inversión productiva, sino son canalizados, como en el caso de varios países de Asia, a especular sobre los bienes raíces y aumentar muchas veces su valor, precisamente por esta gran especulación, y también hacer préstamos digamos de créditos obtenidos en divisas en extranjeras para especulación de corto plazo en los mercados financieros. Y por otro lado también los empréstitos a empresas que sin calcular el riesgo, sin medir el riesgo, se dan en forma muy ligera y bueno, que no son proyectos de una mayor viabilidad ya en las condiciones actuales en que se encontraban los países del sudeste asiático al fin de un ciclo productivo de muy largo plazo, de tasas de crecimiento muy elevadas. Entonces yo creo que son elementos que nos permiten ir, digamos, abordando una nueva interpretación de lo que está pasando en esos países asiáticos.
Usted dice que la crisis asiática tiene o ha tenido una mayor generalización que, por ejemplo, la mexicana, ¿no? Que los años atrás. ¿Por qué nos dice esto? ¿A qué se debe la mayor generalización? ¿Abarca más mercados?
Bueno, abarca más países. Uh-huh. Y sobre todo se ve ahí una reacción en cadena. Una vez que se desencadena, así que se presenta esta crisis en Tailandia a mediados del año pasado, en julio, vemos que hay una fuerte devaluación, una caída del mercado de valores y empiezan los intermediarios a tener problemas de pagos de los créditos otorgados, y que esto estalla prácticamente en el mes de octubre, a mediados o fines de octubre, y se generaliza a 3 o 4 más países, y todos presentan unas características muy similares en sus manifestaciones: fuertes devaluaciones, salvo, no sé, el caso de Hong Kong, fuertes devaluaciones, fuertes caídas muy significativas del mercado de valores de hasta un 50%, y devaluaciones que van del 50% en adelante de sus monedas. Esta es la generalización a que yo me refiero en una primera etapa, en su aspecto meramente financiero. Después siguen otras fases de la crisis, como el problema ya crediticio de la recuperación de los créditos por parte de los bancos, que llevan a quiebras bancarias muy significativas, incluso extendidas hasta el caso del Japón, el caso de Corea, y posteriormente la fase productiva, es decir, la entrada en una recesión generalizada de estos países, precisamente porque pues todavía no se sabe qué va a pasar con las deudas contraídas y los efectos de esta primera etapa de los paquetes de ayuda que ha hecho el Fondo Monetario, las primeras políticas de ajuste y la necesidad de nuevos paquetes de ayuda que involucran grandes cantidades de miles de millones de dólares.
Bien, Manuel Cervera, ¿por qué crees tú que haya estallado la crisis precisamente en Asia?
Bueno, yo quisiera nada más agregar dos comentarios a la exposición del maestro Núñez. El primero se refiere a un elemento que ha estado presente, pero que hasta hace poco ha sido reconocido de manera explícita como uno de los causales más importantes de la crisis en Asia, y que se refiere básicamente a un exceso de la capacidad productiva de estas economías, cuya acción exportadora se ha visto restringida por un estrechamiento de los mercados. Es decir, al crear presiones deflacionarias, los mismos titulares de esta capacidad productiva en Asia han traído consigo una fuerte tendencia también hacia la devaluación de sus monedas, de tal forma de compensar la caída competitiva de muchos de sus productos. Esto es una tendencia de largo plazo que hasta ahora se empiezan a sentir sus efectos, sobre todo como resultado de la incursión de nuevos competidores de gran magnitud, como es el caso de China y de la India, en donde han incursionado con toda una inundación de productos, sobre todo en los sectores de manufacturas ligeras, de textiles y de confección y de juguetes y de otros productos, en la industria plástica y un poco también en el sector de eléctrico y electrónico, en donde mercados tradicionales que gozaban economías tanto de industrialización tardía, como serían los ASEAN, como los NICS, que son considerados, digamos, los tigres o las economías de vanguardia en la región, vieron frenada su capacidad capacidad competitiva. Entonces, esto es un factor de peso muy importante, porque esta sobrecapacidad tiende, digamos, a una competencia devaluatoria de las monedas, lo cual ha creado desajustes muy importantes, en tanto que el grueso de los préstamos y las contrataciones que ha descrito el maestro se han dado en monedas duras. De tal suerte que muchas economías que estaban atadas al dólar han visto apreciar sus monedas respecto al yen o respecto al marco alemán, en tanto que presentan cuadros de inflación mucho más alta, lo cual es verdaderamente inconsistente, ¿no?, con la lógica económica. Eso ha llevado a una suspensión generalizada de pagos en la región, que ha traído como consecuencia la intervención del fondo. Eso sería un primer elemento, ¿no? El problema de sobrecapacidad de producción, que no había sido reconocido o identificado de manera clara, como ya lo ha sido en las últimas semanas. Otro aspecto muy importante de la crisis, creo yo, aunque no es el único factor que la propicia, sí es la liberalización acelerada y la desregulación de los mercados financieros, sobre todo en economías frágiles y débiles, que no tienen mecanismos de contención para digamos, enfrentar situaciones de gran volatilidad financiera. El caso de Tailandia es muy sintomático de esta situación. Tailandia emprende toda una serie de reformas de su sector financiero a partir de principios de los años 90, siguiendo de cerca las recomendaciones de flexibilizar, digamos, toda la política de tipo de cambio de su moneda, permitir la participación de agentes externos en la asignación de recursos, y en fin, con tasas de crecimiento muy altos y un entorno de estabilidad económica, macroeconómica general, se produce un crecimiento descomunal de los flujos de capital externo, y como señalaba el maestro, esto lleva a una, si se quiere, mala asignación de recursos, en el sentido de que muchos de estos fondos se dirigen a actividades especulativas, también el sector de bienes raíces y de otros sectores que no están sustentados por la economía real. Llega un momento en que el consumo también se incrementa y trae consigo eventualmente un desbalance en las cuentas con el exterior, fundamentalmente en cuenta corriente y en los términos de intercambio comercial. Y al mismo tiempo aumenta los índices de endeudamiento de la economía. Es decir, se crean dos ciclos perversos, uno de mayor endeudamiento y de incremento de del pago de los intereses de la deuda externa, y la liberalización de la cuenta de capitales también tiene un impacto en el incremento del consumo, de las actividades especulativas, que repercuten en el déficit en cuenta corriente. Finalmente se produce un cuadro, un escenario de alto riesgo como el que se presenta en México a fines del 94, que conlleva una suspensión de pagos virtual debido a que el agotamiento de las reservas hace insuficiente, digamos, el pago de esta deuda excesiva. Entonces, sí debe incluirse, creo yo, como uno de los factores de la misma crisis, el mismo proceso de globalización de las economías, entendida como la desregulación y la liberalización de mercados financieros, sobre todo en economías inmaduras que no tienen, digamos, los fundamentos económicos para soportar fluctuaciones súbitas de capital, ¿no?, como el caso de muchas de esas economías. Vamos a ver más adelante que no es el caso de economías como la de Corea, por ejemplo, donde no ha habido una liberalización del capital. Ahí las causas de la crisis tienen un origen distinto, ¿no?, que obedece más bien a las prácticas bancarias y a la colusión de intereses entre los mismos políticos y los empresarios, pero que son fundamentalmente causas internas.
Bien, me ganaste, porque yo lo que te quería preguntar era precisamente, hablamos del sudeste asiático y a lo mejor también en Asia, dicen allá los países de Latinoamérica, y la verdad que, bueno, no somos muy parecidos, ¿no? Bueno, tendremos cuestiones en común, pero somos diferentes, pues cada país, cada economía es diferente, y supongo que así debe ser en el caso asiático. Nosotros hablamos del sudeste asiático, pero ¿podría Manuel Cervera, digamos, darnos una panorámica de estos países que forman, no tienen el mismo desarrollo, y por lo tanto, como mencionabas hace un momento, tampoco el origen de la crisis pues es exactamente el mismo, y hay diferentes niveles, ¿no?, de desarrollo? En este caso parecería ser que Tailandia es de los menos desarrollados. En fin, cuéntanos, ¿no?, de estos países que entraron en crisis, ¿no?, y que se les llama genéricamente el sudeste asiático, pero que no lo es tanto, ¿no? O entre los dos, no sé quién quiera, yo le estoy diciendo a Manuel, pero bueno.
Sí, bueno, voy a intentar tratar de...
Claro, no, no es una disertación de cada país, simplemente no. Tener esta idea más, pues más adecuada, ¿no? De las diferencias de los países. Tú hablabas de los NICs, por ejemplo, que no tienen, los NICs, pero que sí. No tienen que ver con, pues no sé, con otras economías, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente hay diferencias muy importantes en la región, tanto en las características socioeconómicas como en la capacidad industrial, incluso en la orientación de tipo político-cultural. Y estas diferencias fundamentales muchas veces se pierden de vista desde una perspectiva latinoamericana, precisamente por la debilidad de los vínculos de intercambio que tenemos con la región y también por una falta, digamos, de conocimiento más profundo. Pero básicamente lo que se entiende por economías del sudeste asiático tiende a distorsionar un poco, creo yo, la realidad geográfica histórica de estas economías. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, existen dos economías que podrían ser, digamos, las más grandes, las más importantes, las que tienen un impacto regional mucho más fuerte, que vendría siendo obviamente la economía japonesa y la economía china. La economía japonesa, por sus características, digamos, de potencia económica, es la economía más, la segunda economía más grande del mundo y realmente el eje articulador de las relaciones económicas en el Asia-Pacífico, tiene una caracterización que la distingue y la aleja del conjunto de las otras economías. El caso de la economía china es una economía también de grandes dimensiones, en el orden del billón de dólares el Producto Nacional Bruto de China, que vendría siendo más o menos entre una cuarta y una quinta parte del tamaño de la economía japonesa. La economía japonesa es aproximadamente entre la mitad y dos terceras partes de la economía de los Estados Unidos. Esto nos permite también darnos cuenta del tremendo ascenso y de toda la expansión que ha tenido esta economía durante la posguerra. Pero en la medida en que ha ganado madurez industrial y en la medida en que ha alcanzado mayores niveles de desarrollo socioeconómico, su tasa de crecimiento económico también se ha visto disminuida, y sobre todo a partir de la burbuja financiera de principios de los años 90 en Asia, que implica, si no una recesión, si una desaceleración muy notable en la tasa de crecimiento de la economía japonesa, a pesar de que ha continuado manteniendo un superávit comercial en sus relaciones con el exterior, a pesar de que ha continuado con una tasa de desempleo la más baja entre los países de la OECD o del grupo de los siete, si se quiere, y a pesar de que se ha constituido en un factor de competitividad internacional indiscutible, ¿no? Por la proyección global de sus corporaciones transnacionales. Bueno, eso, digamos, sería la categoría de los países más grandes y fuertes, aunque China presenta también un cuadro de rezago económico muy importante por su dimensión, digamos, y por su caracterización esencialmente agraria, aunque tiene ya en las provincias costeras un dinamismo que lo podría incluir dentro de la clasificación de economías capitalistas, incluso dinámicas, pero son características, digamos, específicas del cuadro chino, donde no existe todavía un nivel de integración con la economía mundial como el que presentan otras economías que ahorita vamos a tocar. El caso de China también es importante porque, al no ser un miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de Comercio, todavía no está sujeta a toda una serie de principios de conducta económica en términos de comercio y de inversión. Entonces también podríamos decir que la economía china, a pesar de que ha aceptado volúmenes muy importantes de inversión extranjera directa durante los últimos años, no tiene un impacto regional directo en la medida en que su economía no está vinculada o imbrincada de manera tan compleja como es el caso de Corea o de Taiwán o de otras economías. Luego viene el grupo de NICs propiamente, que son las economías de industrialización tardía en Asia, que se asemejan un poco más al modelo japonés en el caso sobre todo de Corea y de Taiwán, aunque Taiwán enfatizando más la pequeña y mediana empresa que los grandes grupos corporativos industriales, como es el caso de los Chaebol en Corea, que siguen muy de cerca la estructuración horizontal de los keiretsu japoneses. ahí digamos que es una clasificación sui generis, en la medida de que Hong Kong y Singapur forman al mismo tiempo parte del sureste asiático desde el punto de vista de su ubicación geográfica, ¿sí? Y luego viene un tercer grupo de países que son los economías básicamente de ASEAN, es decir, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, que comprenden propiamente a lo que sería ya el sureste asiático y que están integradas por Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia y alguna otra economía de ahí de la región. Ahora, cabe señalar aquí que son economías muy pequeñas comparativamente. Por ejemplo, la economía de Corea es más grande que la economía de Indonesia, Tailandia y Malasia juntas. La economía de Corea es la onceava a nivel mundial, tiene un Producto Nacional Bruto del orden de los 500 mil millones de dólares. Por lo tanto, se compara con la economía brasileña, es más grande que la economía mexicana. Entonces, el impacto de la crisis en el caso de Corea sí puede tener repercusiones mucho más fuertes, dada su vinculación a la economía japonesa, china, y también a muchas de las economías de la región. De ahí que al principio de la crisis se minimizara como una pequeña brisa cuando afectó a la economía tailandesa, porque era claro que un paquete de rescate articulado alrededor de esa economía no tendría mayores problemas para ser armado rápidamente. Pero en la medida en que el efecto dragón fue alcanzando las bolsas de valores de otras economías en la región, y cuando ya se vio comprometido el nivel, digamos, de empréstitos no cobrables y de una virtual moratoria, suspensión de corto plazo en el caso de Corea, entonces ya el nerviosismo de los inversionistas, de los analistas y de los propios líderes y representantes ya se hizo más patente. Es decir, las sonrisas desaparecieron y ya se hizo mucho más claro el alcance, ¿no?, de la crisis, sobre todo porque fue un efecto en cadena en donde se fueron abriendo y se fueron desmenuzando poco a poco la problemática regional, ¿no? Pero ya me estoy saliendo un poco, ¿no?
Está muy bien. Pero ahora quiero preguntarle al maestro Héctor Núñez Estrada. Las personas que no son economistas o que no siguen mucho a veces los periódicos o ciertas noticias, bueno, seguramente no tienen una noción de cómo se fue desenvolviendo la crisis del sudeste asiático. En unos breves minutos, maestro Núñez, ¿nos podría describir cómo se fue desarrollando esta crisis a partir de la de Tailandia?
Bien, precisamente mencionábamos la característica de Tailandia de ese crack de la bolsa de valores y posteriormente como una reacción de cadena se fue extendiendo a otros países. Precisamente la crisis de Tailandia empezó a crear una incertidumbre bastante grande entre los grandes inversionistas. Entonces, la reacción en cadena significó que empezó el retiro masivo de capitales de estas bolsas, y esto significó, de acuerdo a cifras muy generales todavía, un retiro o una pérdida de estas bolsas de valores en estos países de alrededor de 400 mil millones de dólares. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar una interpretación sobre lo que esto significa, porque si bien las revistas y los periódicos hablan de unas pérdidas de 400 mil millones de dólares, en realidad tenemos que pensar en si son realmente pérdidas y quién gana en esto, ¿verdad? Porque en estas crisis financieras sí hay pérdidas, pero alguien gana. Claro. Y en ese sentido, los grandes ganadores son los grandes fondos de inversiones que, como usted mencionaba, con el proceso de liberalización se mueven libremente de un mercado de valores a otro. Y en términos generales, esto es lo que pasó. Simplemente los grandes capitales, al ver la incertidumbre de estos países, retiraron masivamente sus capitales, haciendo caer los precios de las acciones en forma estrepitosa. Aquí quisiera hacer una especie de paréntesis y mencionar, en este caso, que el Fondo Monetario Internacional pudo haber previsto perfectamente, o yo creo que previó perfectamente, el desencadenamiento de estos acontecimientos, porque tenía ya el antecedente de la crisis de 94 y 95 en México, y dado que se inició con un cuadro un poco similar, no puede alegar ignorancia. Y aquí hay varias interpretaciones. Una primera es que sus políticas de ajuste o de previsión o sus políticas generales en el modelo que ellos manejan prácticamente son obsoletas e inoperantes para lograr procesos de desarrollo más sostenidos y evitar estas crisis generales en regiones como la que se ha presentado. O segundo, que como representante de un capital financiero internacional, pues deja que los acontecimientos se sobrevengan, que estas crisis profundas se manifiesten, y bueno, dar grandes ganancias a estos grupos financieros, porque curiosamente en las interpretaciones del Fondo Monetario está ausente este problema de la hiperconcentración financiera, que es un elemento muy importante.
Es fundamental también,
¿no? Para entender lo que realmente está pasando, ¿no? Yo creo que es una cuestión que la gente en común y corriente puede entender, es decir, que se trata de otorgar grandes ganancias especulativas de altas tasas de interés o ganancias de capital en los mercados de valores a estos grandes consorcios financieros internacionales, pues que se han ido desarrollando en las últimas décadas. Claro, eso significa que estos capitales no van directamente a apoyar la estructura productiva, sino simplemente llegan a crear las burbujas especulativas, pues no sé, no solamente en el caso de Asia, sino en el caso de América Latina y posiblemente en algunos países europeos. Y una vez que llegan a cierto nivel y que ya no hay posibilidades de extender más allá las ganancias, pues evidentemente se retiran masivamente. Yo creo que esto está en el fondo de lo que sucedió en los países y lo que está sucediendo en los países asiáticos, porque bueno, eso todavía no termina. Hay interpretaciones que señalan que vienen todavía nuevas devaluaciones, nuevos paquetes de ayuda, etcétera.
Bien, si nos permiten, vamos a hacer un pequeño puente musical. Continuamos platicando sobre la crisis financiera del sudeste asiático, por eso escuchaban ustedes esta música. Bien, hay algo que tuvimos que hacer el corte, porque era pues la mitad del programa, pero hubo algo que el maestro Manuel Cervera quería agregar acerca precisamente de este comportamiento del capital financiero y el no tratamiento el que no lo trate el Fondo Monetario Internacional generalmente dentro de las causas de las crisis financieras. ¿Algo querías agregar, Manuel Cervera?
Sí, gracias, Marina. Mira, básicamente creo que es un problema que está siendo puesto en la mesa de debate para la reforma del sistema financiero internacional precisamente por la recurrencia de las crisis y que tiene que ver con la falta de responsabilidad de los actores, digamos, propiciadores de la misma. Me refiero al problema de riesgo moral o moral hazard, como ha sido planteado en los Estados Unidos, y que se refiere fundamentalmente a la idea que tienen los inversionistas de que los préstamos soberanos, sobre todo, y gran parte de los paquetes de rescate, en última instancias siempre van a contar con un prestamista de último recurso que llegue y lo salve, ¿no? La crisis mexicana ilustra este punto. El paquete que se organizó en los Estados Unidos para rescatar supuestamente a la economía mexicana, en primer lugar respondía a garantizar el pago íntegro de los depósitos en tesobonos por parte de los inversionistas extranjeros en el mercado mexicano. Si uno toma en cuenta toda la exposición que ha hecho el maestro Núñez en el sentido de que este comportamiento especulativo es altamente dañino en el momento en que las percepciones de riesgo de los inversionistas conllevan a un movimiento súbito en busca de mayor rentabilidad del capital y que dejan a las economías prácticamente de rodillas con graves impactos, digamos, en términos de la pérdida de empleos, de la contención salarial, de las mismas programas de ajuste estructural que siguen, digamos, a un arreglo con el Fondo Monetario, un paquete de reestructuración de adeudos. Básicamente estamos creando una situación de repetición del mismo problema, porque los inversionistas simplemente lo único que tienen que hacer es mover su capital y colocarlo en otras economías donde presentan un cuadro de crecimiento y estabilidad macroeconómica más saludable, pero con el riesgo de que vuelva nuevamente a provocar una caída en esas economías. Entonces, apenas, digamos, algo que parecería insólito medio año quizás atrás, ya se viene planteando incluso una declaración por parte del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Robert Rubin, en el que señala que los propios banqueros y los inversionistas tienen que asumir parte de los costos por sus malas decisiones de inversión. Es decir, si colocan préstamos de manera arbitraria, irracional, sobre bases endebles, como ha sido en el caso de Corea, donde la contratación masiva de préstamos de corto plazo por parte de empresas privadas denominados en yen, conlleva una devaluación en un marco de déficit de cuenta corriente y se estima que hay una grave, hay un alto riesgo de que no puedan ser enfrentados estos préstamos debido a un desalineamiento básicamente entre la madurez de los propios préstamos y la rentabilidad de esas inversiones, que muchas veces se dirigen a sectores donde no hay ningún sustento que permita prever, digamos, una recuperación rápida del ingreso. Entonces ya se está hablando, digamos, en la nueva reestructuración bancaria a nivel internacional que anuncia, digamos, todo un conjunto de propuestas y medidas correctivas encaminadas a mejorar la transparencia de las instituciones. Es posible que ya se plantee de manera, digamos, legislada y acordada el taxar o al menos contener de algún modo esta práctica, este comportamiento irracional, especulativo por parte de los inversionistas, porque de otro modo estamos apostándole a una nueva crisis ya que esta tenga un efecto mucho más fuerte, ¿no?, de lo que ha logrado alcanzar hasta el momento. Entonces ese es el punto que quería yo señalar.
Bien, sobre, bueno, justo sobre lo que estaba mencionando el maestro Manuel Cervera, sin embargo, no hay este reconocimiento, y no solamente no hay el reconocimiento, pues, de, digamos, de la culpabilidad, por decirlo en palabras morales, ¿verdad?, en conceptos morales, de este capital financiero internacional, pero sin embargo, bueno, las políticas que siguen después de cracks como los el asiático, como el mexicano, la ola de devaluaciones, la salida, la fuga de capitales, etcétera, pues son políticas de rescate, ¿no? De rescate implementadas precisamente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como son pues las políticas de ajuste, en fin, aquí ya lo hemos vivido en carne propia. Maestro Héctor Núñez, ¿por qué en Asia pues no prosperó la opción japonesa de crear un fondo asiático de rescate? algo que había sido propuesto, ¿en qué año, Manuel?
A mediados del año pasado.
Es decir, esto está en la dirección de seguir concibiendo pues esta globalización, por lo menos en lo financiero, pero en la práctica la regionalización funciona de otra manera, por lo menos eso es lo que de alguna manera sí se está resolviendo este asunto de la globalización. Pero a la hora pues de que viene una crisis financiera como la asiática, vienen otra vez las medidas de ajuste, o sea, esto que ya se experimentó y que bueno, no siempre tiene los mejores resultados, por lo menos para los países involucrados, ¿no? En esto. ¿Qué es lo que sucede pues en este sentido?
Sí, quisiera retomar también el planteamiento que hacía el maestro Manuel Cervera en el sentido de, bueno, esta primera fase de la crisis, sus manifestaciones sobre mecanismos de ciertos elementos de control del capital especulativo. Creo que también hay una segunda fase de este proceso, que es una vez que se dan los programas de ajuste, y ya teniendo como experiencia el caso de México, el mismo capital financiero internacional tiene nuevas ventajas en el retorno, en el regreso a estos países. Por ejemplo, ya hay elementos en estos países asiáticos de venta de los grandes bancos nacionales, bueno, nacionales entre comillas, a estas grandes corporaciones financieras internacionales. Esa es una primera parte. Y una segunda es que los activos manifestados en las acciones, es decir, con efectos de poder controlar los consejos de administración, los pueden adquirir después del crack financiero, del crack bursátil, a precios verdaderamente de ganga. Yo creo que son dos cuestiones muy interesantes que complementan una visión de la dinámica de este capital financiero en una etapa más avanzada de la crisis. Es decir, regresan a recomprar al país a precios verdaderamente ínfimos y verdaderamente pues los ponen de rodillas, como ya mencionaba el maestro Cervera. Es muy importante esto. Y evidentemente la magnitud de la crisis tal como se fue presentando, yo creo que hacían inviable la aceptación de este fondo asiático, dado que la cantidad que está manejando el Fondo Monetario Internacional son alrededor de más de 300 mil millones de dólares los que tiene que canalizar para que digamos no haya una quiebra masiva de empresas, y que pues de alguna manera, yo creo que esto es lo fundamental, se puedan soportar parcialmente en una gran proporción los pagos a los acreedores extranjeros, digamos de los créditos otorgados a los bancos que están en problemas precisamente de recuperación de créditos, que es un caso similar al mexicano de la llamada cartera vencida. Mucho de esto motivado por lo que mencionaba el maestro Cervera, de no tomar en cuenta los riesgos y sobre todo los destinos de los créditos. Ya mencionaba yo que muchos de los créditos otorgados no fueron para actividad productiva, sino para apoyar especulaciones en los mercados de bienes raíces y en los mercados de acciones. Entonces, yo creo que estos son elementos que se agregan en esta interpretación de la crisis que, vuelvo a repetir, pues está haciéndose o está por hacerse.
Y bien, Manuel Cervera, la actitud de China, desde tu punto de vista, ¿pasiva o activa?
Bueno, quisiera nada más hacer una puntualización respecto a la propuesta que no fructificó de crear un fondo de reserva asiático, porque yo creo que ahí está el meollo del problema. En realidad se trata de dos visiones distintas acerca de cómo debe funcionar la economía internacional del siglo XXI y que realmente difieren. Japón ha mostrado una reticencia marcada en distintas oportunidades respecto a los modelos neoliberales implantados en América Latina y en otras economías de la región a partir, digamos, de las recetas monetarias del Fondo Monetario Internacional. La posibilidad o la propuesta de crear un fondo asiático para el rescate, digamos, en la crisis fue rechazado por los Estados Unidos por una razón elemental, pero creo que muy importante, porque viene a revelar realmente la magnitud del problema. A pesar de la situación, digamos, de desaceleración económica que vive la economía japonesa, es sin embargo el acreedor más importante de los Estados Unidos a nivel mundial. Estados Unidos finalmente, a pesar de haber balanceado su presupuesto y haber reducido el déficit fiscal que pesaba, digamos, sobre la salud y el crecimiento de la economía, no obstante ello, es un deudor neto de las economías asiáticas. Los Estados Unidos sostiene un déficit comercial prácticamente con todas las economías de la región, y los japoneses tienen depositados en bonos del Tesoro de los Estados Unidos una cantidad extraordinaria en el orden de los 800 mil millones de dólares. Entonces, la posibilidad de crear una solución asiática a la crisis, la implicación que tenía era dejar de lado, digamos, o sacar de la negociación al Fondo Monetario Internacional, y con esto cancelar la condicionalidad, que es el elemento central que ata todos los programas de ajuste estructural. Esto hubiera implicado el hacer efectivos el cobro, digamos, o el retiro de estos fondos de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con impactos tremendos sobre la misma paridad cambiaria entre el dólar y el yen japonés. Es decir, hubiera significado una afirmación muy elocuente en el sentido de que las fórmulas aplicadas en el pasado no han dado resultados, ni han sido capaces de crear un entorno de mayor estabilidad y crecimiento. Entonces, la crítica fundamental que se le hace a Japón, y precisamente aprovechando la crisis asiática, es de que no hay una apertura, una revelación, una transparencia clara en el manejo de sus instituciones financieras, de que hay una colusión de intereses entre los grandes grupos industriales, financieros y las autoridades monetarias, financieras del país, y que esto conlleva a una mala aplicación de los préstamos y eventualmente a situaciones de suspensión de pago y devaluaciones de moneda, como en el caso de las economías que ya ha sido descrito. Pero en realidad yo creo que el trasfondo de este problema viene siendo el desmantelamiento del sistema de relaciones y de política industrial en Asia, que ha dado muy buenos resultados en otras áreas de la economía, como es el caso, digamos, de la formación de recursos humanos, del mejoramiento de los procesos industriales, de la transferencia de tecnología, sin recurrir, digamos, a la inversión extranjera directa como vehículo para transformarse industrialmente. Entonces, la crítica tiene, digamos, razón en cuanto a que debe de eliminarse, digamos, las garantías de préstamo cruzado que existen en muchas empresas para rescatar operaciones insolventes o prácticas administrativas ineficientes o bancos que simplemente no cubren los criterios de desempeño internacional en sus gestiones contables o, digamos, en la presentación de sus balances financieros de manera consolidada. En fin, una serie de prácticas que necesariamente tienen que reformarse y reestructurarse, pero eso no quiere decir que deba desmantelarse todo un modelo económico que ha permitido elevar los niveles de bienestar socioeconómico de estas economías, aún a pesar de la caída en sus índices de competitividad. El caso de Corea es muy claro porque enfrenta competencia en manufacturas baratas por parte de China y no puede incursionar en los mercados de alta tecnología debido a la dependencia que tiene respecto a Japón. De ahí que los coreanos hayan seguido una estrategia de alto riesgo, de alto endeudamiento, a fin de tratar de redesarrollar, digamos, tecnologías de punta propias para no depender, digamos, como subsidiarias o como proveedoras de productos e insumos de corporaciones transnacionales operando dentro de su mercado interno, ¿no? Entonces, es un modelo distinto el que se está planteando, y no creo que la crisis en Asia tenga un cambio de dirección muy profundo en ese sentido, porque una cosa es ser el interventor de último recurso, como el caso de los Estados Unidos, que esgrime su poder también de tipo geopolítico militar para extraer concesiones de tipo económico, y otra cosa es tratar de proponer esquemas cuando uno no está comprometiendo recursos. En el cierre de la sesión de otoño del Congreso de los Estados Unidos, ni siquiera pasó una propuesta de otorgamiento de fondos en el orden de 3.5 mil millones de dólares, y viendo la magnitud del problema en Asia, los Estados Unidos están en una situación muy delicada porque sienten que tienen el compromiso de sacar adelante todo este tipo de reformas por un lado, pero no cuentan con los fondos o con los recursos para comprometerlos en el paquete de rescate. Ese es realmente el problema. De ahí que ya se esté planteando en la primavera, en la próxima reunión conjunta del Fondo y del Banco Mundial, todo un nuevo esquema que apunta básicamente a la previsión o a la anticipación de los programas mediante la adopción de normas contables de aceptación internacional, la contabilización del ingreso, la clasificación de los préstamos. En fin, tratan de actuar de una manera ya más preventiva, porque el fondo no puede intervenir hasta que un país recurre a la ayuda, ¿no?, a los derechos especiales de giro. O sea que el problema es realmente complejo, tiene muchas ramificaciones y no es fácil todavía prever hasta dónde va a llegar, digamos, en términos de sus consecuencias sobre la economía real.
Sí, yo vuelvo a preguntar porque, bueno, lo se mencionaba, todos lo sabemos, que dentro de Asia, de esta parte de este que se le llama el sudeste asiático, que ya vimos que no es tan correcto llamarlo así, están estos dos países que mencionabas, Manuel, Japón y China, ¿no? Entonces Japón, ahorita nos has dado algunas, nos has descrito un poco cuáles son los problemas, de esta relación. Pero China, yo vuelvo a preguntar, hace un rato le decía, ¿qué pasa con China? China ahora precisamente con este crecimiento que ha tenido, pese a que es una economía, por decirlo de alguna manera, no tan uniformemente desarrollada, etcétera. Pero bueno, allí está Hong Kong, ¿verdad? Y Hong Kong que acaba de pasar precisamente acaba de regresar al dominio chino. ¿Qué pasa con China en esta crisis financiera? Maestro Núñez.
Sí, bueno, creo que lo mencionado por el maestro Manuel Cervera es muy interesante. Yo sí quisiera rescatar, antes de dar respuesta al caso de China, mencionar lo siguiente. Creo que sí hay un problema aquí de lo que en México se ha criticado fuertemente y a nivel mundial, de este modelo llamado, entre comillas, neoliberal, que quiere imponer a toda costa el Fondo Monetario Internacional. Y hay que destacar aquí que lo que mencionábamos hace un momento es un modelo que, al abrir los mercados en forma acelerada, financieros y comerciales, precisamente ha originado estas crisis de alguna manera o en forma directa. En este sentido, es necesario tener una perspectiva sobre qué va a pasar. Yo decía hace unos momentos que la tendencia de estas crisis es a generalizarse. Y lo que está en el fondo de esta interpretación es que este modelo que mencionaba el maestro Cervera, pues no permite que haya otras alternativas, a pesar de que han sido relativamente exitosos. Yo creo que esto es lo que está en el fondo de esta pugna o estas crisis que han surgido, y que, bueno, finalmente tendríamos que pensar, ¿quién resulta victorioso en este proceso de profundas crisis? En ese sentido, es muy elocuente que en días pasados el director del Fondo Monetario Internacional, y precisamente en Bretton Woods, señalaba que es necesaria una nueva arquitectura financiera. Ahí delineó cuáles serían los puntos centrales de esta llamada arquitectura. Uno de los puntos centrales es que el Fondo Monetario Internacional tendrá que ser reforzado en sus funciones de supervisión global y regional, hacer reformas legales muy importantes para evitar estos créditos que no tomen en cuenta el riesgo y que sean dedicados a actividades estrictamente productivas. Y una cuestión que me llamó mucho la atención a mí es el caso de que proponen una liberalización ordenada en todos los países del mundo, una liberalización comercial y financiera ordenada, es decir, ya no abierta como inicialmente propuso el Fondo Monetario. Pero finalmente los resultados de estas políticas pues hacen pensar que son insuficientes estas medidas para frenar crisis tan profundas como las que se han presentado. Entonces yo sí quería hacer esta acotación a lo que mencionaba el maestro Cervera. Ahora, yo creo que en el caso de China, por lo menos los pronósticos que se han presentado para el crecimiento de la actividad económica en este año de 98, prácticamente a mí me ha sorprendido que parece ser que es un país que estuviera al margen de esta profunda crisis, porque sus pronósticos de crecimiento son entre 9 y 10% del crecimiento del Producto Nacional Bruto.
Bien, sí, Manuel Cervera.
Bueno, nada más para redondear la respuesta que acaba de dar el maestro respecto al caso chino. Aquí cabría nada más señalar que China, digamos, actúa, induce un poco a la crisis en la medida en que hay una inundación de sus productos en el mercado. Pero lo que se le ha pedido a China como medida preventiva o para atenuar los efectos de la crisis es que evite la devaluación de su moneda, porque como ha habido una escalada devaluatoria entre las monedas de la región, si China entrara en este juego, en esta espiral devaluatoria, entonces se exacerbarían las propias fuentes de estabilización en la crisis. Entonces China ha jugado un papel prudente, aunque no ha comprometido fondos de sus altas reservas en el orden de 140 mil millones de dólares para efectos de rescate bancario. Hay que recordar que China también enfrenta problemas muy importantes de desarrollo económico, como es el hecho de que perciba los ingresos más bajos per cápita de la región, ¿no? Entonces el caso de China es básicamente de mantener una actitud prudente y distante, cautelosa, más que de participar o de intervenir directamente, ¿no? También existe este factor de relativo aislamiento de la economía china que ya se había mencionado, ¿no?
Bien, nos quedan más o menos 4 minutos que vamos a dividir en 2 y 2. Maestro Héctor Núñez, un poco para concluir el programa, usted ya mencionaba algunas de las perspectivas, hablaba de esta idea de reestructuración pues del sistema financiero monetario internacional, pero algunas otras, así, brevemente, ¿qué ve usted digamos, a corto, mediano plazo sobre estas crisis financieras y la necesidad de reformar estos organismos financieros internacionales?
Bueno, yo pienso que necesariamente la economía tiene que volver a situarse en una visión científica de los procesos de desarrollo en el mundo y evitar meramente interpretaciones muy ideologizadas del Fondo Monetario, de donde nos dan recetas de cómo debe ser el desarrollo. Y bueno, ya la realidad nos ha demostrado que evidentemente los avances que se tienen posteriormente en pocos meses son prácticamente nulificados, y no solamente nulificados, sino que nos vamos más abajo a etapas que habíamos alcanzado muchos años antes. Creo yo que aquí la economía tiene que jugar, la economía como ciencia, un papel de creatividad, donde prácticamente diseñen nuevos mecanismos de desarrollo, donde el centro no sea los beneficios que puede obtener el capital financiero como ha sido hasta la fecha, sino volver a poner como sujeto del desarrollo al hombre, al ser humano, cosas que se han olvidado. Por ejemplo, no hemos hablado aquí de los costos sociales que estas crisis tienen. Yo ya he leído cuestiones sobre posibles levantamientos en diversos países. Quizá esto no está contemplado en las recetas del fondo ni en sus interpretaciones, pero sí, si nosotros tomamos en cuenta el costo social, evidentemente es un alto costo que esos países tienen que pagar y que en el caso nuestro pues ya hemos estado pagando en el caso de México.
Bien, Manuel Cervera, la misma pregunta para concluir en 2 minutos.
Sí, bueno, me gustaría resaltar el elemento de incertidumbre que acompaña a las crisis financieras y que es un fenómeno recurrente en el que debemos estar preparados y anticipar porque no es previsible que vayan a desaparecer en el futuro inmediato, sobre todo si no se atenúan los efectos más nocivos de este ciclo, llamémoslo perverso, de rescate en el que finalmente quienes pagan el costo son las economías reales a través de pérdida de empleos, contenciones salariales, ajustes en el presupuesto, en los gastos de programas sociales, mientras que los inversionistas generalmente salen bien librados y alcanzan a recuperar sus préstamos o al menos reestructurarlos de tal forma que siguen cobrando los intereses. Entonces, si no se llega a romper ese círculo, va a ser muy difícil que se puedan prever o prevenir más bien otras crisis de este tipo. El ejemplo mexicano, por ejemplo, señala que el caso de Fobaproa, que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, ha reducido la propia disciplina del mercado en el sentido de que aumenta la toma de riesgos por parte de los inversionistas. Mientras ellos sepan que alguien va a llegar al último a rescatarlos, no van a asumir los costos de sus propios riesgos. Ahora bien, como señala la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, que se ha pronunciado por la creación de un sistema de seguridad bancaria a nivel internacional, aquí cabría preguntar si esta mayor supervisión y regulación orientada a la prevención de las crisis va a llevar también a una transparencia en cuanto al manejo arbitrario de los fondos internacionales, también por parte de los propios bancos y de las casas de inversión. Es decir, si no se agrega un componente de desarrollo a todo el proceso de globalización, tarde o temprano va a hacer aguas el sistema y no va a conducir a los resultados esperados en términos de una mayor estabilidad del sistema económico mundial hacia el siglo XXI. Uno de los aspectos entonces es la incertidumbre. Las crisis no se sabe bien a bien. Uno puede puntualizar cuáles son las recetas o cuáles son las medidas, qué bancos van a quebrar, qué empresas van a cerrar, pero no así si esto va a llevar a una restauración realmente de las cuentas nacionales de una manera que permita vislumbrar un escenario de mayor estabilidad a largo plazo.
Bien, pues sirvan las palabras de nuestros dos invitados, el maestro Manuel Cervera y el maestro Héctor Núñez, pues de conclusión a este programa, que no de las crisis, pero sí del programa. Y por el día de hoy, pues quiero agradecer su atención. Y estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Francisco Mejía, fue una realización de Gerardo Bravo, y tuvimos la colaboración de Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.